Estamos acompañando a Jesús en un viaje que hace de Galilea a Jerusalén, pasando inicialmente, como vimos las veces anteriores, inicialmente por Samaria, camino a Jerusalén. Es la sección de Lucas, del capítulo 9, versículo 51 al 19, 44. Es un paréntesis de 10 capítulos en el centro del Evangelio de Lucas, en el que hay una sucesión de historias en las que Jesús no predica ni enseña, sino que cuenta historias a sus seguidores y a otras personas con las cuales se encuentra mientras está de camino. En dos mensajes anteriores que he dado en esta serie, he comentado que estas historias son un ejemplo del lenguaje informal de Jesús, en contraste con otros pasajes, por ejemplo en Mateo y en Marcos, donde le encontramos predicando o enseñando. Pero esta sección de Lucas es una invitación, creo, para nosotros también, a sumergirnos en el lenguaje de contar historias a la manera de Jesús. Desde hace más de 2 décadas, Joyce y yo intentamos crear al final de cada año, y juntamente con un diseñador gráfico, una tarjeta que enviamos pues a clientes, a amigos, a compañeros de trabajo y personas de los círculos de la cultura y de las artes en las cuales Joyce y yo estamos involucrados y nos movemos. Hace algo más de 2 años nos topamos con un poema que al leerlo pensábamos que resumía bastante bien lo que veníamos haciendo desde hace ya tantos años. Cada año con la creación y el envío de estas postales, que es comunicar de una forma sesgada que pudiese luego conducir a la reflexión y llevar a futuras conversaciones con algunas de las personas que hubiesen recibido las postales. Y os voy a leer, y os vais a ver, este poema que finalmente utilizamos en nuestra postal del año 2014. Di toda la verdad, pero dila sesgada. El éxito en circuito yace, demasiado brillante para nuestro placer endeble. Es de la verdad la soberbia sorpresa, como relámpago a los niños mitigado, con explicación benévola. La verdad debe deslumbrar por grados, o todos los hombres quedarán ciegos. Es un poema de Emily Dickinson y esta traducción está basada en las de Ana María Leoni y Margarita Ardanaz. Complicado, ¿eh? Es que mucha poesía lo es. No es un poema fácil. Pero hay 2 palabras que creo que de entrada nos ayudan a ver lo que quiere decir. Di toda la verdad, pero dila cómo. Sesgada. Y en la segunda estrofa, la verdad debe deslumbrar por grados. Y estas palabras, sesgada y por grados, son maneras de decir las cosas de una manera que se pueda atravesar las preconcepciones. ¿Verdad que a veces cuando hablas con alguien ya tiene una preconcepción sobre el tema, lo que sea, y no llegas a ninguna parte? Ayuda a atravesar los prejuicios, las paredes defensivas que tenemos levantadas entre las personas, los estereotipos, los literalismos, cosas que son impedimentos para una verdadera y profunda comunicación con otra persona. La verdad debe deslumbrar por grados, porque si lo sueltas todo de golpe, ¿qué pasa? Cuando te alumbra un gran foco, te quedas ciego, ¿verdad? O ciega. Y a veces hay que decir las cosas poco a poco. Unos meses después de haber enviado esa felicitación, recibimos una carta, o nos escribió, mejor dicho, una amiga de Alemania, diciendo que había encontrado un libro en inglés con el mismo título de este poema, Tell It Slant, Dila Sesgada. No conocíamos el libro, así que lo buscamos por internet y lo pedimos. El autor es Eugene Peterson, es pastor es maestro de la Biblia y es todo un artesano de las palabras, la manera que él trabaja con el lenguaje. Y me encantó su forma de exponer la enseñanza sesgada y por grados de las historias que contó Jesús en su camino de Galilea a Jerusalén. Así que yo estoy siguiendo una sección de ese libro para desarrollar y compartir esta, vamos a llamarlo así, esta serie de mensajes cada vez que me toca. Y hoy es el tercero. Esta primavera fui a una de las librerías evangélicas que hay en Barcelona y pregunté, oye, ¿tenéis algo por algún libro por este autor, Eugene Peterson? Y me dijeron, sí, me sacaron este libro y lo miré y digo, anda, si es este libro. Pero ¿qué pasa? Le han cambiado el título, Así hablaba Jesús. Un poco diferente. Es un poco lo que pasa con las películas, ¿verdad? Que ves una película en versión original y luego la versión doblada, el título no tiene nada que ver. Sonrisas y lágrimas, ¿sabéis cuál fue el título o es el título original? Sound of Music, el sonido de la música. O sea, igualito, ¿no? La leyenda de la ciudad sin nombre. El título original. Paint Your Wagon, pinta tu caravana. Bueno, son cosas que pasan con las traducciones, ¿verdad? Pero si quieres profundizar más en estos capítulos centrales, del 9 al 19 del Evangelio de Lucas, aunque lleve otro título, te recomiendo este libro por Eugene Peterson, Así hablaba Jesús. Y también tengo algún ejemplar del poema de Emily Dickinson, si a alguien le interesa indagar un poco más. Hablando un día con alguien sobre este poema y lo complicado que es entenderlo, me dijo, oye, ¿no sería más entendible decir, di toda la verdad, pero dila sosegadamente? Y bueno, sí, es una muy buena opción porque sosegadamente significa tranquilidad, quietud, serenidad. Y decir las cosas claras con esta actitud, con este espíritu, sería, sobre todo ahora mismo, en el ambiente que hay, sería una cosa muy acertada y además una delicia. Pero sesgada tiene otro sentido. Se refiere a la oblicuidad, a decir algo oblicuamente. Decir las cosas con misterio, dejando que la persona descubra lo que realmente hay en el fondo, lo que hay detrás. Y esa es la manera en que encontramos a Jesús contando las historias, hablando en estos 10 capítulos en el centro del Evangelio de Lucas. Y en este viaje que él hace, como hemos visto en el mapa, de Galilea en el norte a Jerusalén en el sur y zigzagueando por todo el territorio, él va contando historias sesgadas, historias a veces sin conclusión, sin final, dejando que las personas, los oyentes, le pongan el final. Historias con misterio, para que los oyentes, los lectores, hoy día, indaguemos y descubramos a dónde quiere llegar Jesús y qué implicaciones tienen para nosotros las enseñanzas escondidas en sus historias. El salmista ya lo describió muchos siglos antes, cuando escribió, mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño. Me encanta esta frase. Mis labios pronunciarán parábolas, historias sesgadas, y evocarán misterios de antaño. Toda la vida es personal. El lenguaje, el trabajo, los amigos, la familia, Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Jesús dijo, yo he venido para que todos tengan vida y la tengan como abundante. Jesús es la principal revelación de que Dios es personal. Dios no es una idea religiosa, una sensación mística. Todo cuanto conocemos acerca de Dios, lo conocemos ¿cómo? A través de Jesús. y Jesús es sumamente personal. Es de cuerpo y alma. Come pan, come pescado, bebe agua, bebe vino. Jesús habla y escucha. Jesús nació en el seno de una familia cuyos los nombres de los miembros los conocemos. Jesús llora, se enfada, acaricia, es acariciado. Jesús sangra cuando se corta un dedo trabajando en su taller de carpintería. Jesús muere. Jesús no está separado de ninguna parte de la vida. ¿Y qué nos dice esto? Que nosotros no podemos llegar a ser más como Jesús haciéndonos menos humanos, siendo menos físicos, menos emocionales, menos implicados con nuestras familias, con nuestros amigos, con compañeros de trabajo, con la vida. No llegamos a ser más espirituales haciéndonos menos humanos. En la comunicación de la palabra que compartí el mes pasado en esta serie, vimos que la primera historia que contó Jesús en su viaje de Galilea a Jerusalén nos convierte a todos en prójimos. Somos prójimos de hombres y mujeres que ni siquiera sabíamos que eran nuestros prójimos. Y cuando a través de la historia de Jesús nos convertimos en el prójimo de otra persona, luego a la vuelta de cada esquina por donde pasemos, nos topamos con otro prójimo al cual amar. Y en esa conocida historia del buen samaritano, vimos que despersonalizamos a las personas, convirtiéndolas muy a menudo en estereotipos. En la siguiente historia, vemos que hacemos lo mismo con Dios. Y en esta historia, Jesús nos enseña que nuestra intimidad personal con Dios también viene por el lenguaje, por la oración. Los niños oran con una honestidad absoluta. Me encanta escuchar, estar en una familia y escuchar un día al niño orar. En cambio, una catástrofe o una crisis a nosotros nos pueden llevar a orar desde lo más profundo de nuestro ser. Pero cuando no somos ni niños ni estamos en una gran crisis, cuando andamos por el camino de la vida cotidiana, por los quehaceres de cada día, muy a menudo nuestras oraciones se alejan, se separan de los detalles de la vida. Y a menudo practicamos la oración en lugares concretos, definidos, como las sinagogas de Galilea o el Templo de Jerusalén, y la formulamos con frases hechas que se nos pegan de la iglesia o en la iglesia. Pero no hay nada trillado en la historia que cuenta Jesús. Y lo leemos en Lucas, capítulo 11, los primeros 13 versículos. Y estoy leyendo de la traducción, la Nueva Versión Internacional. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar, y cuando terminó le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación. Supongamos, continuó Jesús, que uno de vosotros tiene un amigo y a medianoche va y le dice: amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está dentro le contesta: no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a darte nada. Os digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de vosotros que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Jesús ha estado orando. Y en ese contexto los discípulos vienen y le dicen, oye, enséñanos a orar. ¿Sabéis qué? Es la única vez registrada en los evangelios que los discípulos le piden a Jesús que les enseñe algo. Es la primera y única vez que le dicen, enséñanos. Es una petición en imperativo, enséñanos. Jesús había estado enseñando y predicando a diario durante quizá 3 años, allí por los campos, en las sinagogas, en el templo. Seguro que los discípulos le habían visto orar, qué sé yo, centenares de veces. Y ahora le dicen, enséñanos a orar. Podrían haber elegido otra cosa. Enséñanos sobre la ética. Danos un seminario sobre la teología o un curso sobre estrategias para acercar el reino de Dios. Los discípulos se han dado cuenta que seguir a Jesús no significa imitarle, sino cultivar una relación con Dios como ven que Jesús tiene con el Padre. Esa clase de relación. Quieren hacer lo que mejor hace Jesús. Y por eso van a él y le dicen, enséñanos a orar. Y Jesús les contesta con esta brevísima oración como modelo que hemos leído y a continuación les cuenta esa historia. Los discípulos solo le piden que les enseñen a orar. Entonces vienen, se reúnen alrededor de Jesús pensando que les va a explicar largo y tendido sobre cómo orar. Pero apenas ha empezado que ya termina la oración. En la traducción de Reina Valera del 60 son 58 palabras, porque incorpora algunas frases de más que provienen de Mateo. En esta traducción de la Nueva Versión Internacional son 33 palabras. Brevísima la oración. ¿Se sienten defraudados los discípulos? El texto no nos lo indica. A menudo pensamos que para ser enseñados en una materia determinada se necesitan largas horas o largas explicaciones, pero no necesariamente las cosas de importancia se aprenden así, como caminar, como hablar, como amar, como crecer. Para aprender a orar no hay que hacer ningún curso, no hay que leer ningún libro. Para aprender a orar, tan solo hace falta frecuentar un sitio donde se ora y orar. La forma que Jesús arranca la oración nos indica que la forma de orar es personal. La oración comienza como Padre, Padre. Y la historia que Jesús cuenta a continuación, ¿cómo comienza? Amigo. La primera palabra de la oración es Padre y la última cosa de la historia es Padre, Padre Celestial. Cuando oramos nos dirigimos a alguien específico, a alguien en concreto, no lo estamos diciendo al viento, al vacío, al aire. Nos dirigimos a una persona en particular para entregarle un mensaje personal. En esta oración hay 5 verbos imperativos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos el pan nuestro. Perdónanos nuestros pecados. No nos metas en tentación. Y en la historia que cuenta a continuación, también hay 5 verbos imperativos. Préstame 3 panes. No me molestes. Pedid. Buscad. Llamad. ¿Qué son los imperativos? Los imperativos son órdenes que una persona da a otra y se espera una respuesta personal. Un imperativo hace que algo suceda que no está sucediendo. En la oración hay sustantivos y hay verbos. Jesús quiere que nos involucremos personalmente en la acción de Dios que actúa personalmente en nuestras vidas. La oración es acción. No es ceder pasivamente a las circunstancias. Y cuando invocamos los nombres Padre y Amigo, se excluye lo impersonal. En la historia, un amigo se dirige a otro amigo a medianoche para pedirle 3 panes para que pueda ser hospitalario hacia otro amigo. Y los 3 son designados como amigo. El amigo que ya está en la cama, al que se le pide pan. El amigo que llega hambriento a medianoche y el amigo que pide pan. ¿Sabéis? Pasamos la mayor parte de nuestras vidas tratando con nuestros padres, madres, familia, amigos. Son relaciones profundas, generalmente. La oración solo puede aprenderse en el vocabulario y la gramática de una relación personal. Padre, amigo. La oración no tiene que ver con encontrar el orden correcto de las palabras, ni de hacer construcciones gramaticalmente correctas. No es asunto de una disposición determinada, ni de una hábil manipulación. La oración es una relación personal con Dios. Un detalle curioso en la oración y en la historia: la importancia del pan. Si comparamos la oración citada por Lucas con la que transcribe Mateo en el capítulo 6 de aquel evangelio, cuando Jesús la enseñó quizá un año y medio antes, vemos que la de Lucas es una versión reducida. Y la reducción que hace Lucas produce 2 efectos, 2 cosas. Hace que el enfoque sea más específico y también coloca al pan en el centro. ¿Os acordáis de las 5 peticiones de la oración? El pan es el tercero, está en el centro. Y el lugar también corresponde al papel que juega el pan en la historia que cuenta Jesús. Dame qué, dice el amigo, 3 panes, dame 3 panes. Es como si Lucas quisiera mostrar que la oración tiene que ver con lo más cotidiano, con la cotidianidad de nuestra vida, con lo más básico de la vida. La oración no es una cosa añadida, la oración no es un accesorio espiritual. Lucas es un artista, su arte se halla en sus palabras y su enseñanza es habilidosa, no explica. Hace lo que escribió Emily Dickinson, que posiblemente ella también lo aprendiera de Jesús, el maestro de la oblicuidad, dila sesgada. Di toda la verdad, pero dila sesgada. Cada uno de nosotros estamos inmersos en condiciones de la vida cotidiana en donde nuestras vidas en Cristo están siendo formadas y alimentadas. Dame pan. Préstame 3 panes, pásame el pescado. Somos pobres, no tenemos lo que necesitamos para vivir, para llegar a final de mes. Dependemos del Padre, del amigo, para lo más básico. Y ante nuestras necesidades que cada uno tenemos, en lo más cotidiano de nuestra vida, nos proponemos orar. Y leemos Lucas capítulo 11, ¿y qué encontramos? A Jesús que nos lleva a mirar y a ver nuestra necesidad de aquello sin lo cual podemos vivir, el pan. Y nos dice que se lo pidamos al Padre. Y nos cuenta una historia que habla del amigo que nos dará ese pan. La conclusión de la historia nos puede sorprender. Jesús dijo al acabar la historia: si vosotros, aún siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pida? ¿A qué viene el Espíritu Santo cuando se ha estado hablando de pan, de pescado, de huevos? ¿A qué viene? Al introducir el Espíritu Santo, Jesús nos lleva a enfocar nuestra atención en la manera en que Dios se implica en todos los detalles de nuestras vidas. Dios se hace presente de forma personal en nuestras vidas en todos los momentos que estamos escuchando, que estamos hablando y que estamos actuando. Dios está presente en cada una de las particularidades de cada una de nuestras vidas, y las de nuestros amigos y las de nuestros prójimos. Quizá ahora, en el tiempo de oración comunitaria, podemos poner la conclusión a este mensaje.
Pues muchas gracias por la meditación de la palabra y donde nos has hecho la presentación también para tener este tiempo de oración. Has comentado algunas cosas que iba apuntando. Una de ellas es que la oración es acción, y esta es una realidad. A veces, cuando nos encontramos en determinadas circunstancias, tomamos decisiones que no son correctas en la acción, pero si vamos al Señor en oración, seguro que tomaremos la decisión correcta, que será una decisión de bendición. Comentaba que la oración tiene que ver con lo más cotidiano. Es verdad, con las cosas de cada día. Creo que es la experiencia de todo creyente, que en determinadas circunstancias hemos buscado un rincón, apartarnos, estar solos, dirigirnos a Dios y salir de allí fortalecidos y con el poder del Señor. Recordaba el comentario de Ángel Blanco en sus predicaciones, que él decía, él tuvo que cambiar de trabajo debido a aceptar a Jesús como Señor de su vida, de su convicción. Y el trabajo que hacía a veces le llevaba, que era contabilidad, a veces le llevaba problemas, y siempre buscaba una excusa cuando estaba en un momento muy apurado. Voy un momento al lavabo. Iba al lavabo, estaba en oración y cuando volvía tenía la solución. Este es el poder, ¿no?, ¿verdad?, de la oración. El Señor siempre nos da sabiduría para hacer las cosas bien. Y el otro punto, Dios se implica en todos los detalles de nuestra vida. Dios no tiene invisibles. A veces parece que haya personas que son como especiales, preferidas. Para Dios no. Dios ama a cada uno de nosotros y está presente en nuestras vidas. Por tanto, vamos a tener este tiempo de oración y vamos a dirigirnos con toda confianza a nuestro Dios, sabiendo que el Señor tiene sabiduría para darnos una visión clara, para hacer aquello que tenemos que hacer. Que Dios tiene poder para cambiar o transformar las situaciones, pero sobre todo, que Dios está con nosotros porque Dios nos ama.